En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, santificador, hacedlo pronto, suplico, os imploro. Haced conocer a todos vuestra voluntad, a fin de que conociéndola la amen y acojan vuestro primer acto de su santificación completa, el cual es la santa voluntad vuestra. María, Madre Amor y Madre Misericordia, orad por nosotros. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con la lectura de las cartas. Estamos en el volumen 3 de esta versión. La siguiente carta dice lo siguiente, página 115. Mi buena hija en Jesucristo, no os desaniméis. Nunca perdáis la confianza. Lo que os recomiendo es mirar vuestras cruces como otras tantas visitas de Jesús, el cual os trae la vida de la divina voluntad para hacerla reinar en vos y para daros como alimento todo su amor, para crecer en sus brazos a su semejanza y haceros de una rara belleza que sea su mismo embecelo. Si hacéis la voluntad, perdón, su mismo embeleso, si hacéis la voluntad de Dios, sentiréis una fuerza en todas vuestras penas. Sentiréis una mano invisible que os ayuda, que os guía, y que hacen vos lo que vos hacéis. Porque cuando se hace la voluntad de Dios, el trabajo es más de Dios que nuestro. Por eso, no sabría deciros otra cosa. Haced la voluntad divina. Vivid en ella, y tendréis la seguridad de que os haréis santa. Sentiréis el vínculo y la conformidad con la familia divina. Lo que es de ellos será vuestro. Por tanto, desterrad el temor y el miedo. Y todas las circunstancias más penosas os traerán el beso, la fuerza, la vida de la divina voluntad. Con el bálsamo de su amor y de su alegría. Decid a la buena Carmela que tenga paciencia. Jesús la ama tanto que la mira continuamente y con el pincel de las penas en su mano la está pintando. Para hacer de ella una imagen más hermosa para que se le asemeje. Os envío los augurios de la buena Pascua. Haced que renazca en vos la divina voluntad. Os dejo en el querer divino para que os hagáis santa, a fin de que la tierra no sea más para vos tierra, sino cielo. Rogad por mí y saludaos de corazón, me confirmo vuestra afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad. Vamos a ver qué nos dice entonces Luisa Picarreta en esta carta, cuáles son las enseñanzas. Como ustedes ya han visto en las cartas anteriores que hemos leído y en todas las cartas, Luisa Picarreta siempre está enseñando básicamente lo mismo, es el mismo mensaje básicamente. Ustedes ven que estas cartas están dirigidas a diferentes personas. Entonces, En esta ocasión, esta carta está dirigida a, parece ser, es una persona laica, a esta señora Massari, dice la carta. Y lo que Luisa Picarreta aquí dice es muy importante, dice no tener miedo. Es una de las cosas que leemos en los evangelios, que nuestro Señor Jesús siempre les dice, no tengáis miedo. No tengáis miedo. Pues el miedo no viene de Dios. Recuerden que si nos vamos al primer pasaje, al primer capítulo, primero y segundo capítulo del libro del Génesis, hasta el tercero, vemos que el miedo surge inmediatamente después de la caída. Dice que Adán y Eva sintieron miedo, se vieron descubiertos. Y quisieron esconderse. Entonces, el miedo entra inmediatamente después de la caída. No es parte del plan original. Recuerden, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que en el principio había una armonía entre el hombre y la mujer. Había una armonía en sí mismo, armonía entre Dios y el hombre, entre la naturaleza. Y esta armonía que el hombre posee en su estado original abarca todas las dimensiones del hombre. Para leerles lo que dice el catecismo, en el 376 dice, hablando de la irradiación de la gracia original, dice que por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas mientras permaneciesen en la intimidad divina. El hombre no debía morir ni sufrir. Luego había una armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer, ¿verdad? O sea que no había violencia doméstica, era una armonía, dice. Y por último, la armonía entre la primera pareja y toda la creación, dice. Fíjense, es muy importante, dice, entre la primera pareja y toda la creación. Nos dan de notar que era Adán y Eva poseyendo este don. Claro está que Adán era el depositario de este don, como Luisa es la depositaria de esta ciencia divina que se nos da. Pero es para todos. Entonces, había esta armonía, ¿verdad? Entre la primera pareja y toda la creación. Y es lo que se llama el estado original de gracia o de justicia. Pues el miedo, pues, no es parte de lo que Dios diseñó para el hombre. El miedo surge después de la caída. Es una de las consecuencias de la caída, el miedo, el dolor, el sufrimiento. Entonces, por eso vemos en los evangelios también el Señor nos dice, no tengan miedo. Luisa Picarreta aquí es muy interesante que dice que en todas las circunstancias, dice, hay que desterrar el terror, el temor y el miedo. Y todas las circunstancias más penosas os traerán el beso, la fuerza, la vida de la divina voluntad con el bálsamo de su amor y su alegría. Hay una parte en las horas de la pasión, me parece que es en la hora donde nuestro Señor Jesús es encarcelado y Luisa Picarreta nos narra esa visión de esa hora de la pasión cuando nuestro Señor está pues encarcelado y no puede moverse siquiera. Entonces, Luisa Picarreta narra allí, dice, ah, qué bello es estar con Jesús aún en los sufrimientos, ¿verdad? Aún en los sufrimientos, qué bello es estar con Jesús. Entonces, lo que Luisa Picarreta enseña aquí también es básicamente lo mismo en todas las circunstancias. En todas las circunstancias estar unidos a la divina voluntad. ¿Cómo? Pues a través de nuestros actos, Acuérdense que es a través del acto humano que la criatura se une a la divina voluntad o le da el paso a la divina voluntad. Luego, dice Luisa Picaretta, considera que todas las cruces son como visitas que el Señor te hace en cada sufrimiento. Y si nosotros aprendemos a ver de esta forma los sufrimientos, las distintas situaciones penosas, las dificultades que pasamos, vamos a aprender a elevar nuestra vida a lo que realmente importa. Esto es elevar nuestra vista a lo espiritual. No quedarnos aquí, vivir de tierra, como dice Luisa Picarreta, sino elevar. Y para eso se necesita, pues, el regalo de la fe. Se necesita crecer en el conocimiento también de lo que es la fe. Para poder apoyarnos y sustentarnos en eso, necesitamos nuestra vida de oración y entregar nuestros actos al Señor. Dice, cuando hacemos esto, entonces ya todo lo que hacemos es más de nuestro Señor, es más de Dios que de nosotros. Claro, porque como nos lo dice el volumen 14, entonces es Jesús que hace todo en nosotros. Cuando se nos describe el acto preventivo y el acto actual, se va expandiendo la capacidad de la criatura de recibir. Y en esa expansión, nuestro Señor va también, se le va dando a nuestro Señor la habilidad de poder a darnos su vida en cada acto, de poder dar. La criatura está habilitada para recibir y Dios tiene la ocasión de dar más y más. Entonces, es asemejarnos a Jesús, hacernos semejantes a Él. ¿Cómo? A través de los actos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, pues que lo que el Señor nos quiere regresar a través de estos escritos, a través del conocimiento de la divina voluntad, nos quiere elevar al punto de origen. ¿Cuál es el punto de origen? La santidad original. ¿Cuál es la santidad original? Vivir unidos a la divina voluntad. Eso es lo que se nos quiere regresar. Ese es el objetivo. Entonces, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, su vida pública, su pasión, su muerte, su resurrección, todo es preparación para que la criatura pueda llegar a poseer este don, para que se le regrese a la criatura lo que perdió en la caída. Es algo muy claro. Todo es preparación para llegar a este punto, para que la criatura conozca, entienda y se decida a dar su voluntad y a vivir solamente de voluntad divina, ya no de humano. Entonces, el Señor aprovecha toda ocasión para guiarnos a este estado de vida. Vamos a la siguiente carta, dice así. Está dirigida a la Madre Cecilia. Mi buena y querida madre en el querer divino, gracias por los augurios a los que correspondo de corazón. Pero el augurio más bello que puedo daros es de que vuestra voluntad renazca en la divina voluntad para tomar nuestro puesto de honor en todo el orden de la creación, donde Dios quiere que estemos. Luisa Picarreta aquí llama a ese puesto, pues es un puesto de honor. Lo que el Señor quiere que regresemos al orden, a la finalidad para la cual fuimos creados, que es el título de los escritos dados a Luisa Picarreta. Y realmente es un puesto de honor porque toda la creación, aunque ha salido de la voluntad de Dios, no posee un libre albedrío. La criatura es la única que posee ese libre albedrío, que puede crecer más, asemejarse más a Dios. Fíjense, el sol es sol y allí sigue y da la misma intensidad, da el mismo calor, la misma luz. Claro que es opacado por las nubes, por el tiempo, pero el sol sigue siendo el mismo. No crece ni decrece, ni se hace más pequeño. La criatura puede crecer en la semejanza de Dios o puede perder esa semejanza. Y como Dios es infinito, mientras la criatura tenga esa unión con la divina voluntad, la criatura puede seguir creciendo, asemejándose a cada instante. A cada instante, con el simple acto de respirar, de palpitar, de parpadear, de dormir, de trabajar, todo lo que no es pecado. Se vuelve una ocasión para crecer en la semejanza de nuestro Señor, o sea, en la semejanza de Dios. La criatura sigue expandiendo su alma. Bueno, pues por eso es un puesto de honor que no se le ha dado a nadie más, solamente a la criatura. Madre mía, si no estamos en el querer divino, estamos sin puesto, sin habitación, sin medios para vivir y hacernos santos. Si Jesús no encuentra su voluntad en nosotros, no encuentra la materia adaptable para hacernos santos, ni puede hacer de nosotros una fiel copia suya. ¿Cuál es la finalidad aquí? Llegar a ser una otro Jesús. La referencia del Catecismo 381. Él es el primogénito de muchos hermanos y hermanas que lo seguirán. ¿Cuál es la materia prima? Dice la voluntad de la criatura. Por eso, una persona ya sin vida ya no puede operar la divina voluntad allí, ya no produce actos. La voluntad humana produce actos. Y es a través de los actos. Cuando ya la persona muere, ya no tiene voluntad, ya no puede producir actos, ya Jesús no puede hacer nada con ella. Entonces, es por eso que aquí se nos dice, la materia prima es la voluntad, porque la voluntad produce actos. Entonces, en la divina voluntad, otra cosa, ya no hay ocio. La criatura está constantemente, digamos, orando. Aquí se cumple el llamado de San Pablo a orar en todo momento, orar sin cesar. Por eso mi augurio es que renazca nuestra voluntad en la suya, o sea, en la de Jesús. Y así daréis trabajo a Jesús. Oh, qué contento estará. Vos asimismo sentiréis su paz, la confianza, el amor, el pleno abandono en sus brazos. Sentiréis que vivís segura como una niña en los brazos de su mamá. Qué contenta os sentiréis y qué contento el amado Jesús. Madre mía. No puedo alargarme más, estoy verdaderamente enferma y casi no puedo escribir. Perdonadme. De mi parte, corresponded con mis augurios a Sor Remigia. Por ahora no puedo corresponderle. Le recomiendo que no piense en sí misma, porque el pensamiento en nosotros mismos quita el pensamiento de Dios y nos aleja la santidad y nos hace crecer achacosas en el bien. Mi hermana os besa la mano y os corresponde con sus augurios. Os dejo en el querer divino y besándoos la diestra me confirmo vuestra afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad. 28 de marzo de 1940. El abandono en el divino querer, pues siempre, y dice Luisa Picarreta, aquí lo remarca, no pensar en sí mismo. No pensar en sí mismo, porque el pensamiento en nosotros mismos nos quita el pensamiento de Dios. Nos aleja de esa santidad. Nos hace crecer achacosos en el bien. Hay otra parte en las horas de la pasión que el Señor dice, el bien mal hecho hace que el corazón se endurezca. Por eso hay que tener cuidado de hasta unirnos a la divina voluntad y tratar de olvidarnos de nosotros mismos. La escrupulosidad es un, digamos, un defecto, un vicio. No es una virtud. Y la escrupulosidad hace que la criatura se esté constantemente fijando en sí misma. La vanidad, la escrupulosidad es lo que hace, ¿verdad?, que la persona se aleje de la santidad. Entonces, hay que pedirle al Señor lo contrario, que es lo contrario de la vanidad, que es lo contrario de la escrupulosidad. Pedirle al Señor que nos dé humildad y abandonarnos en Él, en la divina voluntad. Por eso les recomiendo que cuando ustedes lean las horas de la pasión, las lean realmente lentamente y traten de ir pensando lo que se está diciendo en las horas de la pasión. Tiene mucha enseñanza las horas de la pasión. Cada vez que uno las lee, puede ver algo nuevo. Ve uno cosas nuevas y va entendiendo a través de también de las horas de la pasión lo que es en sí todo el don de la divina voluntad. Y como estos escritos se tratan exactamente de lo que es la divina voluntad, podríamos decir que lo que estamos conociendo son pequeñas pinceladas nada más, porque la divina voluntad es totalmente eterna, sin principio, sin fin. Pero entre más nos adentramos en ese mar enorme, más nos empapamos del conocimiento. Es como muchas veces el Señor Jesús utiliza la imagen del mar para describir lo que es la divina voluntad. Y entre más te adentras, más te pierdes en ese mar inmenso. Y vas descubriendo lo que hay en ese mar inmenso. Vemos el mar así por encima y vemos que es interminable, pero no vemos lo que hay adentro en lo profundo. Y a medida que vamos conociendo, leyendo, haciendo nuestros actos, vamos empapando y nos vamos adentrando a ese mar. Por eso dice el Señor Jesús en los evangelios, echar las redes mar adentro. Y lo que significa para nosotros es totalmente sumergirnos, o sea, totalmente adentrarnos con cada acto y no perder tiempo, no perder ningún acto. Acuérdense, en la divina voluntad no hay ocio. Porque siempre es la divina voluntad, es movimiento, es vida constante. De manera que aún en el dormir, la divina voluntad puede estar presente allí, en tu palpitar, en tu respirar. Es más, hasta cuando roncas, allí está la divina voluntad, ¿verdad? Operando, porque es movimiento, es vida constante. Entonces, irnos adentrando a través del conocimiento de los escritos, y les mencionaba sobre las horas de la pasión, que realmente nos va enseñando a cómo abandonarnos, lo que nos dice Luisa Picarreta, lo que le recomienda Luisa Picarreta a esta hermana, ¿verdad? Que no piense en sí misma, o sea, morir al yo, al propio yo. Y para eso las horas de la pasión son buenísimas, porque nos va ayudando a unirnos a nuestro Señor Jesús, y entonces Él es el que hace en nosotros. Les recomiendo que cuando lean las horas de la pasión, traten ahora de ir leyendo e ir entendiendo lo que se está leyendo un poquito más y van a ver qué resultado tienen ustedes. Las horas de la pasión deberían ser parte, pues, también de nuestra vida espiritual diaria, nuestra práctica espiritual diaria, de estar diariamente orando con las horas de la pasión. Hay unas más largas que otras y tal vez no podamos hacerlas, esas que son tan largas, no podamos terminarlas un mismo día, pero irlas leyendo, irlas haciendo una parte y otra al siguiente día, darnos ese tiempo, pero que sea una cosa constante también en nosotros. Y ustedes van a ver el progreso espiritual. A veces las personas dicen, ¿y por qué no avanzo en la vida espiritual? ¿Por qué yo no avanzo en la vida espiritual? Pues porque no te has aplicado. Porque no te has decidido. El Señor le dice a Luisa Picarreta en uno de los escritos, dice que él no quiere esas almas que parecen globos inflados, que unos días están llenas de fervor y quieren hacer lo máximo. Y le prometen tantas cosas a nuestro Señor Jesús y el siguiente día no tienen ánimos de hacer nada, no quieren hacer nada. Entonces, la constancia, y para eso las horas de la pasión es muy bueno. Aunque no sientas nada, hay otras personas que quieren sentir inmediatamente el efecto. Como nos dice Luisa Picarreta aquí, que sentirás, dice. Sí, esto es algo que lo va a sentir la criatura, pero si el Señor lo quiere dar, inmediatamente lo va a dar. Pero acuérdense que hemos estado viviendo de nuestra voluntad humana y está tan arraigada en nosotros que no hay forma. Y mientras no haya ese espacio, él no puede actuar en nosotros. Es como la medicina, tarda en hacer su efecto. Pero si te la tomas un día sí, mañana no, hoy sí, mañana no, esta semana sí, la próxima semana no, va a ser muy difícil que esa medicina tenga efecto en ti. Entonces, ¿por qué no avanzamos en la vida espiritual? Por nuestra pereza espiritual. Es aquí en esta forma de vida, acuérdense, es una forma constante. Aquí no se trata de hacer tampoco mucho. Aquí se trata de hacer constantemente. Porque acuérdense, son los actos. Y tan valioso es el acto del religioso que está orando constantemente en el monasterio, de la religiosa que está constantemente orando, como tan valioso es el acto del ama de casa que está lavando platos, haciendo de comer, atendiendo a su familia. Porque aquí se trata de los actos unidos. Y yo me atrevería a decir que aún más valioso el acto de la ama de casa que vive en la divina voluntad, que aquellos que hacen mucho, 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 mucho tal vez, pero con una voluntad humana. Que tal vez misionarios, tal vez que van por todas partes, pero es la voluntad humana. Acuérdense lo que le decía nuestro Señor Jesús a Luisa Picarreta, cuando Luisa Picarreta se queja y ella quiere ser misionaria, quiere ser religiosa, ¿cuánto yo pudiera hacer? Sin embargo, aquí me tiene, Señor Jesús, postrada en esta cama. Y aquí lo hace saber, dice ella que aquí se queja, ella dice, estoy verdaderamente enferma. Y cuando Luisa Picarreta se queja con nuestro Señor le dice, tú haces más que todas esas almas juntas. Fíjense qué cosa tan grande, que una persona postrada en una cama, dice el Señor Jesús, tú haces más que todas ellas juntas, las demás, porque ella quería ser religiosa y se queja así y dice, mira cuántos misionarios, cuánto bien yo pudiera hacer. Sin embargo, aquí me tienes, no hago nada. Y el Señor Jesús entonces le dice, tú haces más que todos ellos. Es por eso aquí no se trata del estado de vida, aquí se trata de hacer tus actos en la divina voluntad. Es por eso les decía, tan valioso es el acto del religioso o religiosa que está orando en el monasterio unido a la divina voluntad, como del ama de casa, que es del trabajador, del agricultor, que está unido también a la divina voluntad. Pero más valioso es el acto de la persona, ya sea campesino, trabajador, agricultor, obrero, unido a la divina voluntad, más grande es, más valor tiene que aquellos que no están unidos a la divina voluntad, por muchas cosas buenas y santas que hagan. No estoy diciendo que los demás no tienen valor, pero si lo comparamos. Entonces, por eso hay que tratar de entender esta forma de vivir y ir avanzando. Y de esa forma vamos a avanzar espiritualmente. Ustedes van a sentir esa paz, esa tranquilidad que Luisa Picarreta describe, que les dice a las personas, van a experimentar. Pero nos tenemos que aplicar porque hemos estado viviendo de una voluntad humana que ha sido arraigada en nosotros. Y no sabíamos cómo básicamente eliminarla. Fíjense, les voy a poner un ejemplo. Aún santos como San Agustín, ya desde entonces, en las confesiones de San Agustín, él dice, se pone a meditar y dice, te buscaba, oh belleza inalcanzable, te buscaba fuera de mí sin saber que tú estabas dentro de mí, que tú estás más cerca de mí y me conoces mejor que lo que yo me conozco a mí. Tú estás más cerca de mí que de lo que yo estoy de mí mismo. Y luego dice, y he descubierto, dice, que la raíz de todo mal es la voluntad humana, dice. Para San Pablo, la raíz de todo mal es el amor al dinero. Pero San Agustín le da totalmente al clavo. Es la voluntad humana. Claro, separada de la divina voluntad. Porque en sí la voluntad humana es un regalo, es un don que Dios nos da. Pero cuando está operando aparte, separada de la voluntad de Dios, entonces se vuelve mal para nosotros. Pues esto es lo que el Señor nos quiere regresar y sentiremos esa paz, sentiremos ese consuelo, esa confianza a medida que nosotros vayamos avanzando. Por eso les recomiendo que una forma de avanzar a pasos agigantados en la vida espiritual es leer y releer las horas de la pasión, meditarlas. Y ustedes van a encontrar que a medida que las van haciendo más y más, van a encontrar ese sabor, esa tranquilidad, esa paz, esa intimidad con nuestro Señor Jesús, acompañarlo. Van a crecer ustedes a pasos agigantados. Recuerden que Luisa Picarreta hacía diariamente las horas de la pasión. Luisa Picarreta, claro que no necesitaba el libro, porque acuérdense, ella vio esta visión. Lo tiene plasmado en su mente. Es muy fácil para ella regresar y hacerlos mentalmente. Pero acuérdense que ella las hacía diariamente. Acuérdense que también nos dicen los escritos, las cartas y la biografía de Luisa Picarreta, que hasta tenía una escuela de niñas a las cuales les enseñaba costura. De esa manera ella obtenía recursos para ella, pero también les enseñaba las horas de la pasión. Todavía hasta el día de hoy hay una de las hermanas en Corato, que pertenecía a ese grupo de niñas y visitando a Luisa Picarreta, le dice a Luisa Picarreta que ella quiere ser religiosa y Luisa Picarreta le dice, sí, serás religiosa. Pero para que puedas ser religiosa, tienes que tener tu voluntad humana siempre bajo tu pie. O sea, siempre pisada, siempre, siempre sin vida. Y es lo que se nos pide. Es, de esa manera podemos avanzar, vamos a poder avanzar en la vida espiritual y es lo que Luisa Picarreta nos dice aquí. Entonces, no se desesperen, más bien hay que aplicarse. Hay que aplicarse a esta forma de vivir en la divina voluntad. Vamos con la siguiente carta, nos dice así. Muy estimado en el querer divino, he recibido vuestra preciada carta desde Bolonia y sin poder responderos enseguida, no sabía con seguridad a dónde escribiros, si a Bolonia o bien a San Giovanni Rotondo. Por eso no os he escrito, por lo cual, si lo permite el querer divino, podéis venir sin más cuando decidéis. Porque el querer divino es el que debe tener su primer puesto en todos nuestros actos. Si hacemos esto, nos tendrá como en su regazo y lo que nosotros hacemos lo hará junto con nosotros. Amaremos con su amor, oraremos juntos, sus pasos serán los nuestros. Oh, qué feliz será desplegando su vida divina con la criatura que lo conoce. Porque solo el conocimiento nos da el sumo bien de poseerlo. Fíjense, aquí quiero detenerme un poquito para enfatizar en esto que es el conocimiento. Les comentaba sobre las horas de la pasión y les comentaba que cada vez que leemos las horas de la pasión, si ustedes se fijan y lo leen detenidamente, van a encontrar algo nuevo y tal vez hasta se van a decir, ¿y cómo es posible que yo no había visto esto? Van a tener nuevo entendimiento. De igual manera, cuando se leen los escritos, aunque ya hayan leído el volumen 1, 2, 3 o cualquier volumen que sea, y ustedes regresan y van a decir, ¿cómo no había visto yo esto? Van a tener nuevo entendimiento. Tal vez van a tener en las cosas que subrayan a veces, o si lo subrayan, van a decir, ahora entiendo un poco más, porque es la luz que el Señor nos va dando. Es lo que Él promete que cuando nosotros leemos esos escritos, Él estará con nosotros con una mano en nuestra cabeza y en otra en nuestro corazón para infundir conocimiento y amor a lo que leemos. Es por eso el conocimiento es muy importante. ¿Cómo adquirimos el conocimiento? Lo estamos haciendo a través de estas pequeñas clases, de estas pequeñas reuniones, comentando sobre los escritos. Aunque las cartas de Luisa Picarreta no son parte de la revelación privada, pero es Luisa enseñando lo que es la divina voluntad de una manera simple. Ustedes han visto, son cartas dirigidas a hombres, a mujeres, a sacerdotes, a religiosas, a superioras. Entonces, ¿qué es lo que constantemente le está diciendo? Les está enseñando lo mismo, de una manera diferente, con un lenguaje diferente tal vez, pero es el mismo mensaje. Cada vez que nosotros entonces leemos, meditamos, hacemos nuestros actos, nos detenemos a pensar, a meditar lo que se nos está dando en el libro del cielo, entonces estamos creciendo en el conocimiento. En el conocimiento de lo que es vivir en la divina voluntad. Entonces eso nos da la seguridad, dice, de un día poseerlo, porque aquí está También la otra parte, que aquí se trata de poseer la divina voluntad obrante en nosotros, no solamente de conocer la voluntad de Dios, que ya está expresada en los 10 mandamientos. Ahora se trata de que actúe en mí, de poseerla y de esa manera regresar al estado de origen. Que yo pueda poseer esa voluntad como Adán la poseía, como la Virgen la poseía por gracia, como Jesús la poseía por naturaleza, como Luisa Picarreta la llegó a poseer por dejarse catequizar, formar en esta ciencia divina y que yo también pueda, cada uno de nosotros podamos poseer esa divina voluntad obrante en nosotros, por virtud de dejarnos poseer por la divina voluntad a través de cada acto, y esto a través del conocimiento que adquirimos. Entonces, en vez de ponernos a ver tanta televisión, mejor menos televisión y más lectura sobre el libro de cielo, sobre las horas de la pasión. Y de esa manera ir creciendo en la vida espiritual. Dice aquí, dice, sus bienes los hacen nuestros y oh, qué contento está de hacernos vivir con su mismo querer y de vernos dueños de sus mismos bienes. En este santo querer divino, mira los mares de su amor, ya no desiertos, sino poblados de hijos suyos, por eso empeñémonos en refugiarnos en la divina voluntad como vida nuestra. Amadísimo Hijo en el querer divino, ya que os encontráis cerca del Santo Padre Pío, habladle de nuestras cosas a fin de que hable de ellas al Señor y, si el Señor lo quiere, os diga alguna cosa, recomendadme a sus oraciones, de las que tengo tanta necesidad, besale las manos por mí. Me encomiendo en vuestras oraciones y dejándoos en el querer divino para que podáis vivir más en el cielo que en la tierra. Os saludo de corazón, Padre, Madre y Pequeño Pío, vuestra afectísima, la pequeña hija de la Divina Voluntad. 5 de agosto de 1940. Allí está, pues, ¿verdad? Lo que nos dice esta carta, que ya lo hemos estado comentando. Entonces, el vivir en el divino querer nos hace poseedores de todos los bienes de la divina voluntad. Ustedes se recuerdan también esa definición de unidad, de lo que es la unidad que nuestro Señor Jesús le dicta a Luisa Picarreta, es que en la divina voluntad podemos abarcar todo. Es una inmensidad que la criatura en su pequeñez puede abarcar por virtud de entrar en esa forma de vivir, en esa forma espiritual de vivir y empezar a vivir aquí lo que se poseerá en el cielo, que es una unión total con Dios. Entonces empezar esa vida divina ya desde aquí. Vamos con la siguiente carta, dice así, a Sor Remigia. Mi buena hija Sor Remigia, te ruego que no quieras perder el tiempo. Oh, cómo quisiera oírte decir, yo no pienso si soy buena o mala, ni si soy fría o caliente. Mi pensamiento es hacer transcurrir todos mis actos y mi ser en la voluntad de Dios. Entonces Jesús se preocupará de hacerte santa, de hacerte constante y buena, como Él lo quiere. Mientras tengas tu pensamiento en ti misma, aún en medio del bien, Jesús no tomará las riendas para guiarte y para hacer de ti otro Jesús, imitadora de su vida. Deja obrar a Jesús y verás qué pronto te sentirás distinta de cómo ahora te sientes. Jesús sabe obrar mejor que nosotros, por lo tanto, déjalo actuar. Te envío mis augurios, pero ¿sabes cuáles? Que no te reconozca más en ti misma, sino en Jesús. Oh, cómo te amará, te llevará en sus brazos, te dará el puesto en su tierno corazón. Está atenta y vive toda abandonada en Jesús. Te saludo, la pequeña hija de la divina voluntad. Si ustedes se fijaron en una de las cartas que leímos, se nombra Sor Remigia. Y el mensaje que se le da a Sor Remigia en la página 117, Luisa Picarreta le dice, se disculpa porque está enferma. Sabemos que Luisa Picarreta también tenía el regalo del estigma, aunque invisible. Entonces, me imagino que el escribir también le causa mucho dolor. Pero fíjense el consejo que le da en la carta de la página 117. Le dice, no puedo escribirte ahora. Te mando mis saludos, mis augurios, pero te recomiendo que no pienses en ti misma. O sea, le dice a esta hermana, dile a la hermana Remigia que no piense en sí misma. Porque el pensamiento en nosotros nos quita el pensamiento de Dios y nos aleja la santidad y nos hace crecer achacosas en el bien, lo que les decía de la escrupulosidad. Y aquí parece que es la misma hermana Remigia ahora quien sí le escribe y le da este consejo. Dice, qué feliz me sintiera si pudiera escuchar de ti que ya no piensas. Si eres buena, si eres mala, si eres fría, si eres caliente, sino que todo está unido a la divina voluntad. Que todos tus actos transcurran en la divina voluntad. De esa manera Jesús te hará santa. Muchas personas a veces se cuestionan, ¿y cómo sé que estoy viviendo en la divina voluntad? ¿Y cómo sé? ¿Y cómo sé? ¿Y cómo sé? Porque estamos acostumbrados al sentimiento. Y si no sentimos bonito, somos muy, en cierta forma, muy devotos de Santo Tomás. Hasta no ver, no creer. Y aquí se trata de eso, la fe es creer sin ver. Y si creemos sin ver, más mérito para nosotros. Fíjense que los santos en el cielo ya no pueden ganar méritos, porque ya ven en la plenitud lo que Dios es. Ellos ya no pueden ganar méritos. Ellos ya no pueden ser recompensados con más méritos, con más amor en cierta forma. Nosotros sí. Y si perdemos el tiempo en estas cosas, estar entretenidos en querer saber si vivo en la divina voluntad o no, de querer sentir bonito. Mientras estemos enfocados en eso, no lo vamos a sentir. Es un impedimento, básicamente, porque dice aquí, a Luisa Picarreta es algo muy interesante que le dice aquí. Dice, Si unes todos, si tú haces transcurrir todos tus actos en la divina voluntad, entonces Jesús se preocupará de hacerte santa. Como Él lo quiere. Pero mientras tengas tus pensamientos en ti misma, aún en medio del bien, Jesús no tomará las riendas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les comentaba, que aunque hagamos muchas cosas buenas, pero si no están unidas a la divina voluntad, siguen siendo cosas, sí, que tienen mérito, son muy buenas. No estoy diciendo que no las hagamos. Y son preparación para llegar a este conocimiento. Pero aún que son cosas buenas, son cosas imperfectas, porque son cosas de la criatura. Y aquí lo dice Luisa Picarreta. Mientras tengas tu pensamiento en ti misma, aún en medio del bien, o sea, aunque estés haciendo cosas buenas, y santas, Jesús no tomará las riendas para guiarte y para hacer de ti otro Jesús, imitadora de su vida. Porque es la criatura, la voluntad humana. Pero si tú haces transcurrir todos tus actos unidos a la divina voluntad, básicamente, y dejas que Jesús lo haga todo en ti, dice, verás que pronto te sentirás distinta. Entonces sí vas a sentir. Pero aquí, fíjense, qué bonito es la enseñanza. Aquí no se nos niega que vamos a sentir. Eso vendrá después como cosa secundaria. Por eso aquí se cumple la Sagrada Escritura cuando dice, busca primero el reino de Dios y todo se te dará por añadidura. No dice, busca primero sentir bonito, sentir la consolación y después se te dará el reino. No. Pero nosotros como criaturas a veces estamos alrevesados porque es la voluntad humana. Que si no siento bonito, voy al grupo de la divina voluntad, pero no siento nada. No, ya me aburrí, ya no, no. Mejor me voy a otro grupo donde sí siento y siento el furor y todo, ¿verdad? Pero después se siente se pasa el fin de semana y también sienten la cruda espiritual y vuelven a lo mismo. No hay crecimiento. Porque van buscando el sentimiento, van buscando a la criatura, van buscando al predicador, van buscando al Padre, no van buscando a Jesús. Entonces aquí se trata de ir a buscar la divina voluntad. Y una vez que has conocido este don, ya ¿quién te podrá sacar de este don? La enfermedad, el sufrimiento, el dolor, como dice San Pablo, ¿quién me podrá alejar de Jesús? Persecución, enfermedad, sufrimiento, hambre, nada. Pues nosotros lo tenemos que traducir ahora a la divina voluntad. Ahora que conozco este don, ¿quién me podrá alejar de este don? Pues tener un convencimiento y el conocimiento que poco a poco va a ir creciendo en nosotros y eso que otros buscan, ustedes lo van a experimentar en su momento. Porque el Señor Jesús lo hará sentir en el alma, hará inundar al alma, la inundará, la va a saciar de su misma vida. Entonces, ya no la criatura obrando, es nuestro Señor Jesús obrando a través de la criatura. Vamos a pedirle al Señor que a través de las manos maternales de María Santísima y por intercesión de la sierva de Dios Luisa Picarreta se nos dé el don de poseer la divina voluntad obrante en nosotros. Que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos llene de luz, de entendimiento, para poder seguir creciendo en esta ciencia divina. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.